Cuando la lapicera que narra la verdad termina dentro del lavarropas, no queda más que hacer un viaje.
Viaje liviano.
Sábados
de 11 a 1.
Nacional Rock.
Horas 8 minutos, 18 grados la temperatura. Tenemos el placer de tener una amiga acá con nosotros, una gran música argentina, Florencia Ruiz. ¿Nos conocemos hace cuánto, Flor?
¿Cómo andas, Sale? Me parece que 2003, ¿no? 2002, 2003, cuando
hace
hicimos,
mucho ya,
sí,
¿no?
Mucho.
15 años. Bueno, en todo ese tiempo, Flor sacó un montón de discos y ahora sacó uno nuevo que se llama Rumiante. De eso vamos a charlar.
Qué bueno.
Lo primero que te quería preguntar tiene que ver con, digamos, no sé si el objetivo es una palabra horrible, pero cuando entraste a estudio a grabar estas canciones, ¿qué tenías en mente en términos sonoros y en términos de...? Yo digo, cuando un artista ya tiene mucha carrera, mucha trayectoria, como es tu caso, imagino que piensa su obra, o sea, la obra del futuro, en relación con lo que hizo en el pasado.
Sí, totalmente.
Para diferenciarse, para seguir un camino. Cuando llegaste, sí, con estas canciones, ¿qué pensabas al respecto?
Bueno, primero volver a la... A mí, la pureza completa de mi sonoridad. Uh-huh. Y después de tantos discos, como vos decís, entendí que esa riqueza, digamos, de lo sonoro y de la búsqueda también tenía que ver con compañeros. En este caso, dos compañeros pilares. Uno, Sebastián Landro, con quien hice todos mis primeros discos, quien es el encargado de la cuestión sonora, ¿no? Como una producción sonora. Y después mi amigo Mono Fontana, con quien vengo tocando hace casi 8 años, 7 años y pico, y tenemos ahí un dúo, ¿viste? Donde funcionamos muy bien y donde nos entendemos desde siempre.
¿Cómo conociste? Digo, lo habrás contado un montón de veces, pero tenemos oyentes que se renuevan en el programa. Contá un poco cómo conociste al Mono Fontana, cómo llegaste a él y por qué después seguiste trabajando con él. Podías haberlo conocido y no elegir tener una relación como la que tenés musical tan larga ya, ¿no?
Lo conocí, primero yo era fan de él de siempre, de toda la vida, desde chiquita, que siempre, bueno, veía los programas, ¿te acordás? No sé, Badía y Compañía, todos esos, y... Y yo siempre estaba mirándolo a él, qué hacía, ¿no? Qué me atraía, ¿no? Su todo, ¿no? Y las veces que lo pude ver también a dúo con Spinetta, una vez en el Colón, por ejemplo, fue tremendo, ¿no? Como, entonces siempre ya traía así como un fanatismo, digamos. Y lo conocí casualmente en un encuentro un poco raro, vamos a poner ese término, que ocurrió en 2011, porque en Japón hubo un terremoto con tsunami muy grande. Uh-huh. Y entonces se hizo una movida mundial de músicos que tenemos relación, digamos, con Japón, músicos extranjeros, no japoneses, que tenemos relación con Japón, y se hizo un show de música improvisada en Casa Brandon. Estaba todos músicos muy, muy buenos, Alan Curtis, maestro, Fernando Kawasaki, Alejandro Franov, y bueno, nos invitaron al Mono y a mí. Y ahí él me dijo, me gusta tu música. Siempre bueno, con su estilo, ¿no? Tímido, pero a la vez lo retenía, ¿no? Es que él es muy curioso de la nueva música, de los jóvenes. Gracias. Viste, y cuando llegué ya sabía, entonces eso fue en marzo más o menos, abril, y yo en mayo viajé a Japón a presentar un disco, Luz de la Noche, y cuando estaba en Japón me escribieron para tocar acá en el Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, que abría la capilla, y como estaba en Tokio, viste, como con la autoestima elevada, en un lugar donde la música mía funciona, le escribí. Dije, mirá, tengo este show, ¿querés compartir? Y me dijo, ok. Y de ahí hasta el día de hoy.
Cuando decís la música funciona, imagino que lo decís en términos de, de trascendencia o de popularidad o de interés, porque en Japón hay interés, en la Argentina también hay interés por tu música, pero sí es cierto que muchos artistas independientes, como tu caso, que tienen, digo, son reconocidos por la crítica, tienen una trayectoria muy larga, pero de repente, no, para decirlo de una manera muy pedestre, no la pegan, que es lo que se supone que un artista tiene que hacer. Ahora, yo sí, no sé si es que no la pegaste, artísticamente la repegaste, que después vaya más o menos gente a los conciertos, a mí me parece que es un tema, en mi opinión, ¿no?, secundario, pero ¿cómo vivís eso?
Mira, por un lado es un tema secundario porque nosotros hacemos la música, me refiero a los que trabajamos en este disco, ¿no?, particularmente, que es el disco que estamos presentando, por presentar en esta semana.
Sí. Ahora vamos a dar los datos de eso.
Pero es un poco fuerte, ¿viste?, seguir siempre en un remo total, ¿no? Para mí todo esto es como un subir una montaña gigante para después, por suerte, en 2 semanas irme a Japón a saber que todo eso, que miles de trabajos que tengo que hacer, ajenísimos a la música, en Japón no lo tengo que hacer, ¿viste? Que voy a poder estar ensayando, tocando, pensando, esto lo vamos a hacer así, sobre todo en esta nueva gira, que es una gira bastante ecléctica y variada, donde voy a tener shows sola, shows con una amiga, con otra, a dúo con un tecladista que también lo admiro un montón, con el percusionista, con el grupo, bueno, y muchísimas ciudades. Y entonces, por ejemplo, me saca la preocupación de cuánta gente va a ir, cómo se va a hacer, ¿no? Y a la vez que en tu patria no puedas encontrar así, digamos, que el público se movilice, ¿no?, por el hecho artístico, a mí me entristece un poco. Y también, mira, me decía un amigo, medio riéndose, ¿no?, este es tu tiempo, el tiempo de las mujeres y de los raros, ¿no?, como ahora que, ¿no?, que hay más libertades y que estamos abriendo más la cabeza, bueno, a las cuestiones de género, a todo, ¿no?, todas las cosas de los chicos, esto de hablar con la E, bueno, ¿no?, todo esto que vos ya sabés y que seguramente que nos está escuchando también. Vamos a ver cómo nos va el jueves. Yo creo que el show es de muy buena calidad. Creo que realmente lo creo. Creo que el disco está muy bueno. De hecho, ayer, digamos, subimos el disco a Spotify, lo subimos con una amiga, no es que nos sentamos ahí toda la noche hasta las 2 de la mañana intentando descular, ¿viste?, cómo era eso, lo subimos. Y me escribieron de Spotify diciendo, bueno, hace mucho que no escuchamos un material tan bueno. Y ayer lo pusieron en Novedades de Sudamérica, 2 temas. Ajá. Frente a cosas gigantes que tenían un tema, o sea, Paul McCartney. Y de repente de Rumiante hay 2 temas. Esas sí son cosas que vos decís, bien, yo siento que en el mundo y en eso la música mía siempre tiene otro lugar un poco. Posiblemente por esa gran cosa de uno no es profeta en su tierra, no lo sé.
Te preguntaba, ahora, digamos lo del jueves, así no nos olvidamos, cuándo es y a qué hora, y después te hago la pregunta.
Es el jueves acá en el Teatro Shirgu, en el espacio Untref, el jueves 13 de septiembre a las 21 horas.
Sí, que es en Chacabuco eso.
875.
En pleno San Telmo. No, te decía que me parece que en la industria musical hay algo que funciona. Siempre se dice en lugar común que las fórmulas no funcionan, pero de alguna manera algunas fórmulas, digamos, para conseguir masividad sí funcionan. Y después te lleno también, por suerte, de artistas que son más de catálogo, que me parece que es tu caso, que son artistas cuya obra sedimenta con el paso del tiempo, y que tienen prestigio, por otro lado, y que la gente las va a escuchar, digamos, dentro de 30 años, que no sé si va a escuchar los éxitos de hoy. Algunos sí, otros no. Por eso te hacía la pregunta, ¿no? Porque claramente vos, sí, estás entre los artistas que van a ser de catálogo.
Sí. Y también me gusta eso, no es que no me gusta. Yo trabajo por muchas más motivaciones que la de tener un público. También desde siempre trabajé de alguna manera por mi género, ¿viste? Hacer las cosas, vamos a decirlas, bien, ¿no? Seriamente, con mucho compromiso y estudiando, aprendiendo, buscando, bancando ciertas cosas, ¿no? Del riesgo, ¿no? Siempre riesgo, ¿viste? Siempre decir, bueno, vamos por acá, quizá me equivoco, ¿viste? Qué sé yo. Estoy contenta con eso, con haber llegado hasta este disco así, y una cosa que siempre me dice el mono, bueno, creatividad, ¿no? Que eso no, que esa llama, viste, que uno la cuida así, la protege con todo, con el cuerpo, con las manos, no se apague, viste. Yo tampoco soy una gran consumidora de cosas masivas, ¿no? Tampoco. Pero creo que es tiempo también de expresar una cosa que es interesante, y es, bueno, pensar por qué cierto tipo de música no... También hay, viste, como una cuestión, me parece a mí, quizás es polémico lo que digo, pero como me subo a los éxitos, ¿no? Si yo dijera, no sabes, el teatro está agotado, quizás más gente iría a ver si encuentra una entrada, ¿no? Una posibilidad de estar ahí. Y después, bueno, la fuerza de las mujeres, ¿no? Que muchas veces llenamos los lugares, pero si nos gusta el chico, si le podemos tirar la bombacha. Y si no se lo podemos tirar, no vamos. Hay un poco de eso, es un poco polémico lo que digo, pero creo que el movimiento también feminista necesita... No sé, a mí me encantan las cosas que hacen las mujeres y la obra. Recién venía en la bici, uy, vi que estaba Ladrilleros de Almada, que ya lo tengo, ya me lo leí, pero digo, uy, me lo voy a comprar... porque cuando voy a Japón se lo llevo a una amiga que lee en castellano, ¿no? Para que lea Selva, que para mí la rompe. No sé, por decirte algo, ¿no? Es que pienso que hay algo en contra mío por el hecho de ser mujer. Pero a veces me lo replanteo un poco, ¿viste? Un poco sí.
Bueno, ahora vamos a seguir conversando. Florencia Ruiz, vamos a hablar de sus influencias, de su formación musical, que también es importante. Pero ahora vamos a escuchar una canción de Rumiante, que es la canción número 3 del disco, que se llama...
El árbol da.
Si en el viento me ves, dejas de hablar. Si repudio la piel, dejas de hablar. Si en tus ojos no hay sed, dejas de hablar.
Viaje Liviano con Alejandro Lingenti.
Horas 23 minutos, 18 grados la temperatura. Estoy más con el 18 hoy. Estamos con Florencia Ruiz charlando de su disco Rumiante. Hay un par de mensajes, felicitan básicamente.
Qué buena onda, che.
A Florencia y la canción que pasamos. También hay un mensaje de un amigo, pero por WhatsApp, que es el dragón Juan Carlos Casas, que dice un gran beso a Florencia Ruiz.
Qué capo.
Bueno, les decía hace un ratito que me gustaría hablar de las influencias y de la formación musical de Flor. Bueno, en principio, contá algo de tu formación musical para que la gente conozca tu pasado. Y de influencias, te tiro una punta que es obvia, muchas veces hemos charlado nosotros de música y, por ejemplo, yo conozco tu devoción por Charly García.
Sí, sí.
Bueno, pero me gustaría que hables un poco de eso y que amplíes en todo caso quiénes son músicos que fueron importantes y que han dejado una huella quizás en tu música o no.
Bueno, voy a empezar por ahí. Primero, como te dije antes, siempre de chica buscando referentes, ¿no? Creo que las primeras referentes que tuve fueron las Viudas e Hijas. Uh-huh. Sobre todo así, primero, bueno, con Mavi, que tenía un glamour, ¿no? Una cosa tremenda y que las letras, todo era fantástico, ¿entendés? No podía creer. Como me acuerdo cuando escuché la canción esta Lista de Casamiento, que construyen el estribillo con viste las abreviaturas de los clasificados, ¿no? Que yo de chica leía los clasificados, viste, y nunca entendía. Y bueno, gracias a ellas, por ejemplo, entendí eso y cómo se reían, ¿no? De la educación que recibíamos las mujeres. Otra mujer así que adoré siempre fue Mariana Ingold y que sigo, ¿no? Como teniéndola allá arriba. Alguna vez que me escribió y yo, oh, viste, Mariana Ingold. Otra que también me copó mucho fue Gabriela. Tiene un disco alucinante que me lo escuché, no sé, 2 millones de veces.
Sí, una pionera además, ¿no?
Y la pre-pionera. Y que, bueno, ojalá le llegue esto. Siempre, cuando puedo, le escribo y le digo, sos mi ídola. Creo que eso de los referentes no es algo menor, ¿viste? Porque, por supuesto, ¿no? Fabiana Cantilo. Yo nunca tuve como esa cosa de lo de afuera, ¿viste? No me llegó. De chica estamos hablando, ¿no? Donde uno va recibiendo ahí más la cosa. Entonces, por eso te nombro mujeres de acá. Después entré más en otro tipo. Por supuesto, el tango siempre estuvo en mi casa, porque mi abuelo tocaba el bandoneón, entonces, bueno, Nelly Omar también, viste, la manera de cantar, ¿no? Las cantantes. Pero yo siempre quise inventar, viste, yo siempre quise inventar. Y entonces escuchaba esto, Charly García, que así siempre tuve una fascinación desde jardín, ¿no? Con Charly García. Después tenía como la duda, ¿será sí o no? Y ahora que soy mamá veo que sí, porque por ejemplo mi hijo también tiene fascinación por músicos. Ajá. Y por canciones y entonces sí, viste que a veces tenés como distorsionada la memoria. Y viste, me encantaba, pero toda esa música, pero no, ahí viste, es como que yo escuchaba otra cosa. Y un día, digamos, escuchaba otra cosa adentro, ¿no? Y un día pensé, bueno, la voy a hacer yo, la canción esa la hago yo, porque se ve que no está, no es como internet, viste, yo fui piba en los 80, no había, existía, no claro. Existía nada. De hecho, el cassette de las Viudas e Hijas llegó a la casa de mi vecina, no llegó a mi casa, ¿viste?
Y respecto de tu formación, lo que quería desdoblarte esa pregunta, ahora vamos ahí, que cuentes, digamos, lo que sería lo más administrativo, dónde estudiaste y cómo te formaste, pero en relación a eso te quiero preguntar algo más, que tiene que ver con un momento, vos generacionalmente, sí. Por cómo estás rodeada, por los músicos con los que tocás y todo, de alguna manera sos parte, para mí por lo menos, del mundo del rock.
Sí, sí, soy bueno, parte del rock, seguro.
En el rock, en la década del 70, previo a la aparición del punk, hubo una especie de prejuicio contra los músicos que tocaban bien y ahí nace el punk. Y después, digamos, porque hasta ahí existía un prejuicio contra los músicos que tocaban mal. Entonces el rock sinfónico era de alguna manera, solo podemos tocar aquellos que tenemos, viste, un talento y una formación y ciertas habilidades. El punk termina con eso. Y vuelve esta idea de que el músico que sabe tocar es medio un plomo.
Sí.
Me gustaría que hables de tu formación y que hables de esto. ¿De qué pensás sobre eso?
Bueno, yo, como te decía, siempre quise hacer la música y entendí que, si yo quiero, viste, estar bien, estar segura, y tengo que saber. Uh-huh. Se fue como una idea que tuve, así una revelación de chica. Y bueno, yo soy de Aedo, y el Conservatorio de Morón me quedaba una bici de distancia, digamos, a 30 cuadras. Y mi maestro mi profesor de música de la secundaria me dijo, uy, está viendo, abrió la inscripción, qué sé yo. Me fui hasta ahí, me anoté, y por suerte fue el primer año y el único año que fue por examen de ingreso. Y tomé un examen de ingreso re freak, viste. Y lo repasé, ¿no? No sabía nada yo de nada, no tenía ni idea. Pero entendí que era por ahí, viste, que de esa manera yo iba a poder. Aparte que nunca fui yo muy apresurada con nada. El conservatorio también es para los pacientes, ¿no? Para la gente que está tranquila. Y bueno, hoy toco esto y el año que viene otra cosa y el otro no sé cuándo. Vas como proyectando todo y a la vez disfrutando mucho el presente, que eso es algo que es buenísimo. Y siempre, desde que entré en el conservatorio, siempre fui una rockera. Era chica, tenía 16 años, 15, 16 años, y bueno, y los otros eran más grandes que yo, los compañeros, las compañeras, y bueno, pero yo siempre quise hacer las canciones, nunca me interesó componer ninguna de las cosas, pero tengo que reconocer que fue increíble todo lo que ahí aprendí. Y sobre todo, lo más importante era el contexto, ¿no? Como salí de una escuela, yo decía una escuela que era, era un perito, no, era un polivalente, que es un bachillerato mercantil. 8.000 horas de materias, de hacer cuentas y de cosas que eran un embole, tenías que tener una empresa y hacerla funcionar. Mi empresa siempre quebraba, era un desastre. Y salí de esa escuela donde no me interesaba nada, e irme a un lugar donde todo el tiempo era música, viste, entrabas, dejabas tirada la bici ahí, como todo el piberío. El conservatorio ahora se amplió un poco, pero en ese momento era una casa antigua, con un patio y las piezas, cada una, algunas estaban divididas en dos para que pudiera haber dos aulas en un mismo ambiente, y estábamos todos como, ¿no? Y circulaba la información de las cosas, de escuchaste esto, viste aquello. Y también después, cuando ya terminé el secundario, yo continué conservatorio, empecé a trabajar, entonces ya me pude comprar una primera guitarra, que bueno, imagínate que tuve que ahorrar desde el primer año de laburo, y recién me la compré cuando me recibí. Cuando ya casi terminaba el conservatorio, ahí tuve mi primera guitarra clásica buena. Y entonces siempre el estudio fue como la fuente de... es como la usina de, bueno, con esto, mirá, puedo componer, puedo dar clase, puedo acceder a independencia, ¿no? A manejar mis cosas. Hice mi primer disco, me lo pagué, ¿entendés? Como que empezaron a aparecer cosas de la posibilidad, ¿no? De sacarme toda esa música que tenía dentro de la cabeza. Y a la vez también el conservatorio mismo como institución tiene el otro costado, que es un bajón. Muchos maestros que, bueno, que no están a la altura, ¿no?, de lo que debieran, como sí hay otros que son geniales, alucinantes, como pasa en todas las instituciones.
Bueno, yo insisto con esta idea que me parece que está ahí un poco flotando a veces en el ambiente del rock, que el músico de conservatorio corre el riesgo de la solemnidad o ser aburrido. ¿Eso es necesariamente así?
No, para mí no. Para mí ni ahí. Y ahí lo que pasa es que hay algo de eso, de como de lo reglado, que siempre fui una niña rebelde, siempre tuve grandes rebeldías, pero con determinadas cosas no, con estudiar no, ¿entendés? Como, ¿por qué no voy a estudiar una fuga? Digamos, ¿dónde está el problema? ¿Entendés? Como, no lo entiendo, me resulta... No lo entiendo, te lo digo así, no es que... Y, por otro lado, mi música, creo yo, que no tiene eso de... Incluso yo hace años, antes sí me dedicaba un poco día por día a estudiar un poquito, pero hace años que ya, desde que soy madre, que no tengo tiempo para sentarme a estudiar la guitarra y clásica. Y sí me tomo clases, ponele, me tomo un par de clases con Cinesi, me tomo una clase con fulanita, viste, para mirar, le digo, mirá, estoy haciendo esto, o vos qué te parece de aquello, como incentivos, amigos, queridos, gente que uno quiere y que admira y que lo te alientan y hacen, te ayudan a que... Y a la vez, cuando viajas, bueno, el lenguaje musical... es tranquilizador, ¿viste?
Ayuda, claro, sí, es un lenguaje común con otros músicos. Ahora, ¿qué pasa cuando interactúas vamos a hablar de un caso muy cercano, cuando interactúas con músicos que tienen una formación distinta, que tiene que ver con una formación más autodidacta, o sea, vos con todo ese bagaje de conocimiento que tenés y de formación, tenés que interactuar, por ejemplo, con Ariel Minimal, con quien la interacción ha sido maravillosa, saca un disco fabuloso.
Más vale, y seguimos siendo amigos y seguimos tocando y todo, y nunca... No, creo que eso...
¿Entran juegos a diferencia?
No, jamás. A mí me parece que eso... Eso es algo como medio clasista que tiene la música clásica, valga la redundancia. Y yo no me considero ni ahí música clásica. ¿Entendés? Tengo un par de amigas que están ahí en el Colón y todo eso, ¿no? Una amiga íntima que puede ser la que me esté mandando un mensaje ese ahora. Y bueno, cuando estoy con ellas, con su grupo de amigas, ahí viene la compositora, como yo estudiaba composición, ya tenés ese, ¿viste? No, yo creo que la música es mucho más grande que cualquier género, pero ridículo, ¿viste? Es como que todo bienvenido. Y quiero estar ahí. Y por eso hay una cosa que sí me gusta del público que nos viene a ver, por ejemplo, con el Mono, que es con quien yo suelo salir a tocar. Y es que te viene, no sé, un re folclorista que no se puede más, un Rodolfo García, ¿viste? Dos de la Sinfónica, no sé, alumnos, y después gente que le gusta la música, ¿no? Como que no... Creo que el gran error es ese, es como cerrarse. Y posiblemente el rock sea medio cerrado y la música académica muchísimo más.
Hablemos un poquito de la canción que pasamos antes, breve, para contar algo de ese tema. Y habla también un poquito de la canción que vas a presentar ahora.
Bueno, la canción que sonó antes es una canción que para mí es un pilar, porque es la primera vez que yo rasgueo en un tema.
Ajá.
Y por eso la incluí. Porque es, viste, todas las canciones que aparecen en este disco en Rumiantes tienen que ver con cosas que yo estoy rumiando. Es como que dije, bueno, a ver, para, ¿de qué tema yo estoy rumiando? De esto, de esto, de esto, de esto, bueno, va. El año pasado me lo dediqué a leer compulsivamente, viste, y me leí todo, no sé cómo explicarte. Un poco porque tenía intercambio con Fabián Casas de libros por... Bueno, no puedo contar todas las intimidades, pero bueno, hicimos un uno a uno de cosas. Y él me traía libros y bueno, y comprando y como, viste, ir a buscar ahí. Hay muchos que para hacer discos, viste, se escuchan toda la discografía de no sé quién y se inspiran. A mí eso no me pasa, viste. Es una limitación, me encantaría. Por eso me junto con otros. Que sí tienen todas esas datas. Vos le preguntás al Mono, un disco de ABBA, él lo sabe, ¿viste? Ajá. Y no tiene nada que ver con, quizá con la música que él compone, pero tiene toda la info. Sebastián Landro, ni hablar, ¿viste? Ya es como un insopor de eso. Entonces yo fui a buscar a los libros porque también quería dar un paso con las letras, ¿viste? Con eso, con también... Un poco tiene que ver ser mamá y tener que, bueno... ser más amiga de la palabra, ¿no? Como cuando vos estás solo, bueno. Pero cuando tenés un nene, te pregunta, hay que hablar, él se tiene que expresar, bueno. Entonces laburé por ese lado y a partir de correr un poquito la pared de las letras, aparecieron un montón de otras novedades en cuanto a lo armónico, lo melódico, lo rítmico. Y bueno, todo es toda la influencia que mi hijo tiene sobre mí, que a él le gusta mucho la música negra, entonces bueno, puse muchos coritos y cosas que son cosas que guiños que sé que a él le van a gustar y que quizás no lo hubiera hecho jamás. Y bueno, esta canción El Árbol Da, yo la compuse así tirada abajo de un árbol, tiene que ver con esa cosa de decirle al otro, bueno, estás esperando, no estás haciendo nada, estás esperando que el árbol te dé, ¿viste? ¿Cuándo te da un fruto? ¿Viste? Como, bueno, dale. Y a la vez tiene como una cosa más popera que me gustaba. Y por otro lado, lo mismo, vuelve a aparecer mi hijo, Julián, que la hice. Y estaba todo el día cantando esa canción. Y está re buena ese tema, ¿no? Como mientras yo lo estaba como armando. Y bueno, y esa cosa de ser una principiante total en la manera de tocar la guitarra, que no me sale, y dejarlo así, ¿no? Como que quede el testimonio de bueno, estoy aprendiendo a rasguear. Que quizás otro músico, como vos decís, Ariel, o cualquier otro guitarrista, es lo primero que hace, aprender a rasguear.
¿Y lo que viene ahora?
Y lo que viene ahora es una canción que se llama Sal de la Piel, que la temática tiene mucho que ver con lo de género, con nuestras búsquedas de género, ¿no? El deseo. Y bueno, y por eso si se sal de tu piel y tu tierra serás como, bueno, yo quiero hacer música, ¿viste? Yo entiendo todo un montón de cosas, pero, ¿viste? Mi deseo está puesto ahí, ¿viste? Mi vida, mi qué sé yo, decir. Después hay un montón de cosas. Por supuesto, siempre después de mi hijo, ¿no? Siempre, todo. Entonces habla un poco de eso, de bueno, dale. Y creo que la forma de este tema, lo formal, digamos, que aparece, tiene estribillo, tiene temas, digamos, como van apareciendo, es medio novedoso para mi manera de componer. Y yo siento que tiene que ver con que desde que estamos tocando con el mono me invitó a cantar muchas músicas de Spinetta. Yo las conozco todas, pero no es lo mismo conocerlas que estudiarlas, que tocarlas. Y eso creo que fue una gran influencia, como que te diga 30 años después de que yo conocí a Luis, ¿no? Súper influencia de Luis y no sé. Y esta canción la produjo Seba, digamos, el mono no, nunca tocó, pero creo que todo nuestro universo sonoro y incluso nuestro romanticismo de nuestro rock nacional está puesto en esta canción.
Sal de la piel y te transformarás en tu propio animal, rozando al esquivar. Guarda tu soledad, tejen detrás del sol, trepo para dejar. We'll be right back.
Viaje Liviano con Alejandro Lingenti. Cada vez que quisiste ver ese mar y se te interpuso una pared, te salvó el rock nacional. Yo ya no miro atrás, ya no miro mucho más. Nacionalrock.com. Todo el mundo en la ciudad tiene mil vidas.
Sería lindo que pases un ratito por casa.
Música está en todas partes, incluso en un concepto. Un chat. En el ruido está el origen de todo.
Esto es Cristian Basso.
Punchak. Cristian Basso. Sábados de 13 a 15. Punchak. Cristian Basso por nacionalrock.com. Música por músicos. De paseo por tu cabeza. Y en el teclado solo hay una cosa para tipear. El de tu celu, el de tu compu, en cualquier lugar, en todo momento. Nacionalrock.com. Viaje liviano y viví un sábado eterno. Sábados de 11 a 13. Nacionalrock.com.
Estamos a 15 minutos de la 1 de la tarde. Después de este programa llega Cristian Basso con Punchak. Muy buen programa de Nacional Rock, así que seguí en la continuidad de la programación de la radio. Yo soy Alejandro Lingenti y estoy con Marcelo Cruz y con Guillermo Cabezudo y con nuestra invitada especial, que es Florencia Ruiz, presentando Rumiante, disco que va a ser presentado oficialmente el jueves.
El jueves 13 en el Girgu Espacio Untref.
Un lugar muy lindo y que suena muy bien. Por otra parte, recién me contabas, hablamos bastante de la música del disco, pero me contabas sobre las letras y sobre este, digamos, sobre esta inspiración que encontraste leyendo. ¿Algún libro en particular? ¿Alguno que te haya marcado especialmente, que te resuene ahora, en esta etapa?
No, un poco lo que te dije. Me dediqué también mucho a leer mujeres argentinas.
Selva Almada, nombraste.
Selva, María Moreno, ahora sé dónde me vienen los nombres, pero bueno, Samantha, Schueblin, bueno, contemporáneas, ¿no? Que están ahora escribiendo. Después seguro volviendo en bici se me van a venir 100.
¿Cotejás con alguien las letras, digamos, las escribís y las cotejás con vos misma o tenés algún consultor?
Bueno, no, el año anterior, cuando, como en diciembre por ahí, de hace 2 años, empecé con una chica que es muy capa, que se llama Lucía Pano, quizás la conocés, que hace obras de teatro. Empecé a hacer como un taller, pero no escribíamos letras, escribíamos, me encargaba, bueno, un ejercicio de escribir tal cosa, tal otra. Y eso me ayudó mucho. Ella es muy buena y nunca trabajamos ninguna letra de canción, pero sí estuvimos laburando, haciendo ejercicios, ¿no? Como para que la palabra es música también, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo hacer? Más que nada lo que yo busqué con Rumiante fue salirme un poco de ese estado de rumia permanente, como sociabilizar mi problema, ¿viste? Como que hay otros que tienen otros talks. Bueno, yo tengo ese y lo quiero sociabilizar y quiero a partir de eso, bueno, a ver qué hago. Bueno, mira, hago canciones. Hago canciones y bueno, quizás tenía algunos otros temas. El mono me decía, ahí tal tema, tal otro tema, sí, pero no, ¿viste? No tienen que ver con esto. Yo tenía ese deseo, ¿viste?
O sea, tenés canciones que quedaron afuera del disco, lechas ya.
Sí, pero porque no son, ¿viste? Hay canciones que estoy rumiando, ¿viste? Que me, no sé, pensé, bueno, no sé, cosas. La amistad este año fue bastante fuerte para todo. Entonces pensé, bueno, pará, esto tiene que estar. Porque muchas veces estoy andando en bicicleta o no sé, o pasando el trapo en mi casa, cocinando, y ¿no? Esa voz que no para nunca. Y entonces dije, bueno, pará, esto es importante para mí. Tengo que poder escribir algo sobre esto, ¿no? Y que la música me acompañe. La música siempre, o la composición es una necesidad. Entonces es la necesidad de hacerlo, ¿no? Si no hago, me muero. No sé cómo explicarte. Entonces, bueno, a ver si en este caso, después de muchos discos, si este disco podía ayudarme y también tener empatía con otro montón de rumiantes, ¿no? que hay por ahí.
Nos quedan 10 minutos de programa y vamos a pasar una canción más en un rato, que no sé si es la canción Japón, ¿sí? O
el sí, sí,
otra.
Sí, no, bueno, no.
Eso nos da la excusa para volver a hablar, recién lo nombraste, pero un poco al paso, lo de la gira. Me gustaría que cuentes un poco, no sé si historizar toda tu relación con Japón, de hecho algo dijiste, pero algo más puntual. Primero, la información concreta, digamos, de cuánto tiempo vas a estar ahora.
Ahora
en Japón.
En Japón, sí, un mes.
Un mes.
Un poquito más de un mes.
¿Y cómo digo, uno, cuando imagina un lugar distinto a Occidente y a la Argentina en particular, de inmediato para mí se me viene, bueno, se me viene un montón de países, pero Japón es uno, digo, nada más distinto que Japón. Primero, ¿cómo es Japón, así muy sintéticamente para vos, o sea, lo que significa ese país y esa cultura? ¿Y por qué te crees que hay una buena recepción para tu música? ¿Y cómo es, en todo caso, esa recepción?
Primero, Japón para mí ahora, después de tantos viajes, es el séptimo viaje, están mis seres queridos, ¿viste?
Como un segundo país ya, ¿no?
Claro, como es todo recontranatural. Ya sé quién vende, o voy caminando, si trato de estar. A los últimos 4 viajes ya estoy en el mismo hotel, ajá, porque me encanta, como en los suburbios de Tokio, y me encanta estar ahí, y ya conozco que enfrente hay garage, no, como un servicio mecánico, un mecánico, y paso por ahí con Ichiwa, ¿no? Como, ¿entendés? Como ya tengo mis negocios, mis cosas que compro, que voy a comprar desayuno, que bueno, me gusta mucho eso, y mis amigas, sobre todo, que en esta gira de Rumiante en particular, porque Rumiante se va a editar, pero una vez que yo ya vuelva a Argentina. Pero entonces voy a hacer todas notas y cosas promocionales para eso, y a la vez voy a tocar y dar clases. También voy a dar un par de clases en la universidad, unas clases de composición, de canciones, ¿no? No, nada es erudito, ¿no? Como, bueno, las canciones las compongo así, asá. Y después, ¿cómo ellos reciben mi música? Bueno, Japón es un país muy chiquito, pero muy distintas las zonas. El norte es de una manera, el sur es de otra manera. En el sur, como sea, los tipos van a bailar. Vos decís, ¿pero cómo bailás con esto? ¿Cierto? No. Y los tipos están ahí, ¿viste? O, por ejemplo, les gusta, aunque la sala sea muy chiquita, les gusta estar parados al lado tuyo, pegado. Ajá. Y va, y se mueve.
¿Qué ciudades son del sur? ¿Osaka, por ejemplo?
No, Osaka no es tan al sur. Mira, esta es una pregunta que me mataste.
Bueno, pero la ciudad importante es Tokio. ¿Qué otra ciudad es muy importante, como acá Rosario y Mendoza?
Nagoya y Osaka. Okay. Sí.
Esas son las dos importantes.
Sí, después está en el norte, en la isla del norte, Sapporo. También son
famosa por la cerveza.
Sí, hay muchas ciudades, digamos. Nuestro gran tema es que nosotros vamos a pueblito, 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 así,
¿Y en el sur la gente baila y en el norte qué pasa?
No,
más solemne todo.
No es que más solemne. En el norte, en la isla del norte, en Hokkaido, que significa país del norte, están los, ponele, verdaderos japoneses, que son los Ainu. Uh-huh. Entonces tienen otra mirada. Primero que, imagínate una geografía tipo Siberia, nieve, 40 grados bajo cero, osos, bosque. Te dicen, cuidado con el oso. No es que te dicen en chiste. Yo le diría a alguien en chiste, ojo el oso. No. Entonces tiene una cosa más introvertida, más, viste, más aislados. Es otra onda completamente distinta a Tokio, que es una ciudad, ¿no? Bueno, donde pasan muchas cosas.
¿Te imaginas, pura fantasía e hipótesis, con tu familia naturalmente viviendo ahí?
Sí.
¿Podrías?
Sí, sí. Estuve con mi familia varias veces.
Sí, sí, pero una cosa es estar de pasada, otra cosa es pensar en instalarte.
Sí, yo no me...
Es una sociedad tan diferente, ¿no? La nuestra.
Sí. A mí me gustaría, por ejemplo, así hablando así...
Sí,
en ese sentido,
de bueyes perdidos.
Claro, de bueyes perdidos. Me gustaría que mi hijo tuviera una posibilidad de ir a... Mi hijo va a una escuela pública en Caballito. Me gustaría, viste, que tuviera como un par de meses.
Un intercambio.
Sí, me parece que estaría bueno. Que lo podría... De hecho, bueno, las dos veces que él viajó, yo di clases... Me concentré bastante en dar clases en jardín para que él pueda ir a jardín. Y estuvimos una semana en Marugame, en un pueblito chiquito, y ya después tenía 2 años en esa vez, Julián, y en ese viaje, y ya después un poco entendía, ¿viste? Estaba jugando con la nena, con unas verduras de plástico, y él le decía a la nena, dame la lechuga, y la nena se le daba la lechuga. Y después la nena le decía otra cosa, no sé, como tomato, y bueno, tomato es fácil, pero otra, ¿no? Y yo los veía jugar, claro, y entonces me parece que todo eso es la verdadera riqueza, ¿no? De las razas, de los orígenes distintos, de poder estar en... Yo de donde vengo, viste, de Villa Luzuriaga, Edo, haber podido llevar mi música prácticamente por todo Japón y también Europa, Estados Unidos, que los discos se editan ahí, y eso es un privilegio tremendo. Un poco lo que hablamos al principio, ¿no? De no. Y entonces eso siempre es un incentivo, un cariño y un abrigo muy grande para no caer, ¿viste? Para decir, bueno, el año que viene o el otro hago otro disco, ¿viste? Y entonces tengo que... Yo tengo como un compromiso con el que me escucha, que son pocos, pero el que me escucha me reescucha. Entonces, esto que vos decías, bueno, ¿qué tengo que laburar? ¿Por dónde puedo ir? Habíamos hecho un disco con Villavicencio que tenía, no sé, 30 músicos. Después hice un disco sola con la guitarra, super lo-fi en un living, y así, después con el Mono, después otro con, viste, como tratar de generar. Y eso mucho tiene que ver con que yo sé que en Japón hay mucha gente esperando este disco.
Nos vamos a despedir con una canción que se llama Japón, de este disco de Florencia Ruiz que se llama Rumiante, muy lindo disco, que va a ser presentado oficialmente el próximo jueves en el Espacio Untrefa, ahí en el ex Teatro Margarita Xirgu, sí, en Chacabuco al 800, ¿no?
875.
¿A las 21?
Es a las 21, si las entradas están ahí, están súper accesibles. También están acá a la vuelta de la Radio Nacional, que es una disquería alucinante que se llama Mundo Rabioso, que está bueno para ir y para comprar discos, porque me parece que es un buen momento para el cariño y también para la gente que banca la parada como Mundo Rabioso, que es tremendo. Y si no, ese día.
Bien, Flor, siempre es un placer hablar con vos. Gracias por haber venido.
Por favor, Ale, me encanta este programa y siempre lo escucho.
Muchas gracias. Nos quedamos entonces escuchando Japón. Después viene Cristian Basso para hacer Punchak. Gracias a Marcelo Cruz en la operación técnica. Obvio también a Ulises Mendoza, que reapareció hoy, una alegría para nosotros, y al gran Guille Cabezudo, productor y coordinador de aire. También a Leandro Areco, a Matías Mesoulana, a Francisco Aquino, a todos los que hacen posible que salga este programa al aire. Yo soy Alejandro Lingenti y me reencuentro con ustedes la semana que viene a las 11 de la mañana. Nos vamos con Japón, de Florencia Ruiz. Chau.
Florecer.